Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, siempre lo decimos acá, estar con ustedes desde bien temprano. Gracias por la sintonía, soy Exilda Arjona. Hoy es viernes, así que bueno, estamos acá. Mi colega Ricardo Espinosa, muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Sí, ya comienza el fin de semana, es 22 de diciembre, viernes. Todo presto para comenzar el show. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. La Asamblea Nacional del Poder Popular continúa corroborando en sus sesiones que la agricultura cubana es un desastre, pero la propuesta es sortear la incompetencia ministerial con las mismas fórmulas fracasadas. Diputados han hablado sobre resultados que impactan negativamente en la alimentación del pueblo y el desarrollo económico del país, que requieren una atención más integral por parte del gobierno.
Un informe presentado por la Comisión Agroalimentaria sobre el ejercicio de alta fiscalización realizado al Ministerio de Agricultura reveló que de los 14 renglones fundamentales, solo se cumplen dos, y al cierre de junio de este año, la producción agropecuaria mantenía un decrecimiento con relación al plan. Además, que la concepción de los planes está por debajo de las demandas reales, de los potenciales productivos y las necesidades de la población y la economía, publicó el diario oficial Granma.
Manuel Marrero Cruz anunció el miércoles una nueva prórroga de exención arancelaria para la importación de alimentos, aseo y medicamentos, aunque advirtió que trabajarán en aumentar la oferta en las tiendas en MLC para que los cubanos puedan adquirir lo que necesiten en la red de tiendas nacionales.
La exención arancelaria estaba prevista que expirara el próximo 31 de diciembre, pero no será así, según informó el primer ministro durante su intervención en el segundo periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Seguimos con más noticias. Solo el 5% de las más de 15.000 personas procesadas penalmente en Cuba en este año fueron absueltas, según datos que ofreció Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde rindió cuentas de la ley número 143. Del proceso penal.
Rubén Remigio dijo que en 2023 se han juzgado 15.452 personas, de las que el 95% resultaron sancionadas. En tanto, los delitos de mayor impacto fueron el sacrificio ilegal de ganado mayor, tráfico de drogas, malversación, hurto, cohecho, atentado, robo con fuerza en las casas, robo con violencia, hechos que han sido profusamente denunciados en las redes sociales y medios independientes y muestra de la inseguridad en auge en las ciudades y campos cubanos.
Janet Lorenzo Villalba, madre del adolescente de 16 años Melanie García Lorenzo, que fue asesinada por su expareja a mediados de este mes, hizo repetidas llamadas a la policía después de que el agresor se llevara por la fuerza a su hija y a su nieto de 2 años. Sin embargo, la policía nunca llegó.
Según declaró Lorenzo Villalba al portal de noticias Cubanet, todas las personas que le atendieron las llamadas le hacían esperar en la línea una y otra vez. Hizo 22 llamadas, pero la patrulla policial nunca llegó, según contó la madre de la víctima.
Seguimos con más noticias. En medio del anuncio por parte del gobierno cubano del paquetazo económico que va a suponer el incremento del costo de numerosos servicios básicos para los cubanos, la eliminación de subsidios y una devaluación del peso, la prensa oficial informó de la celebración del Cuba Sabe 2024, el evento gastronómico que organiza la primera dama, Liz Cuesta.
Sin tomar en cuenta la crisis cada vez más cruda que afecta a los cubanos, el medio Cuba Sí anunció que la quinta edición del taller culinario Cuba Sabe tendrá lugar entre el 8 y 10 de febrero de 2024 en el lujoso hotel Iberostar Grand Packard de La Habana, su sede habitual.
Con más noticias, los gobiernos de Rusia y Cuba firmaron un acuerdo intergubernamental que abre una nueva página en la inversión y la cooperación empresarial, declaró el embajador de La Habana en Moscú, Julio Garmendía Peña, en una presentación para empresas rusas que buscan hacer negocios en Cuba.
Garmendía Peña aseguró que la conclusión del acuerdo refleja la naturaleza de las relaciones estratégicas y aliadas y el alto nivel de confianza mutua, y que ambas partes lograron llegar a una solución excepcional y exclusiva para Rusia, que va mucho más allá de lo previsto para la participación del capital extranjero en la economía cubana, citó el medio ruso Vedomosti.
Miguel Díaz-Canel reaccionó en las redes sociales a las crecientes críticas y la avalancha de comentarios desaprobatorios al plan de choque económico anunciado el miércoles por el primer ministro Manuel Marrero.
Díaz-Canel escribió en su portal: "Nada, absolutamente nada de lo que hacemos es para afectar al pueblo. Nuestra principal tarea es la recuperación económica. Las medidas anunciadas ayer darán un salto necesario en la economía. Haremos más revolución y más socialismo", sentenció el mandatario.
En medio del anuncio del paquetazo económico que va a suponer el incremento del costo de numerosos servicios básicos para los cubanos, la eliminación del subsidio y una devaluación del peso, la prensa oficial informó de la celebración del Cuba Sabe 2024, el evento gastronómico que organiza la primera dama Liz Cuesta.
Sin tomar en cuenta la crisis cada vez más cruda que afecta a los cubanos, el medio Cuba Sí anunció que la quinta edición del taller culinario Cuba Sabe tendrá lugar entre el 8 y 10 de febrero del próximo año en el lujoso Hotel Iberostar Gran Pácar de La Habana, su sede habitual.
Resumen de noticias.
Continuamos con más noticias en Martí. Noticias AM, gracias por la sintonía. Estados Unidos dice que está dispuesto a apoyar una resolución de la ONU que pide la suspensión de los combates entre Israel y Hamas y un aumento de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Se espera que la votación tenga lugar hoy. Como uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, un veto de Estados Unidos significaría que la resolución no se aprobaría.
Estados Unidos ha expresado anteriormente su preocupación por un borrador anterior de la resolución, argumentando que la propuesta de un mecanismo de seguimiento creado por la ONU para la ayuda que llega a la Franja de Gaza podría ralentizar la entrega de asistencia crítica.
El ejército de Israel ha anunciado este viernes la toma del control operativo del barrio de Rimal en la ciudad de Gaza, donde habría hallado una serie de túneles utilizados por altos cargos de Hamas, incluidos el líder de su brazo político Ismail Haniyeh y el jefe de la rama armada Mohamed Deif.
Así ha indicado en un comunicado publicado en su página web que estos avances tienen lugar tras semanas de combates en el barrio en el que se encuentra situada la Plaza Palestina y que los militares israelíes han logrado el control operativo del lugar.
El subsecretario general de la Yihad Islámica, Mohamed Al-Hindi, ha afirmado este jueves que las mujeres y ancianos israelíes que continúan retenidos por las milicias palestinas han sido en algún momento parte del ejército de Israel. Al-Hindi ha explicado que la negativa a entregar a estos rehenes se debe a que no los consideran como tal, ya que habrían servido o sirven en la actualidad en las Fuerzas Armadas de Israel.
Con esta razón, el subsecretario de la milicia ha recordado que no completarán un acuerdo de intercambio de rehenes sin antes pactar un alto al fuego en la Franja de Gaza que incluya la retirada de los militares israelíes.
Seguimos con más noticias. España ha bloqueado la decisión de la Unión Europea de contribuir a través de la operación naval Atalanta en la misión Guardián de la Prosperidad anunciada por Estados Unidos para responder a los ataques de rebeldes hutíes a buques que transitan el Mar Rojo, han confirmado fuentes europeas a Europa Press, que apuntan a razones políticas detrás del rechazo de Madrid.
Después de que los 27 a nivel de embajadores europeos dieran el visto bueno a la propuesta del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, para intensificar el intercambio de información y aumentar la presencia con medios navales adicionales, en coordinación con la misión lanzada por Washington, que secundan ya una veintena de países, España bloqueó repentinamente al día siguiente la formalización de este paso en el Consejo y sin dar ninguna razón.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Estados Unidos ha incluido en su lista de actores corruptos y antidemocráticos a una quincena de responsables políticos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre los que hay fiscales, jueces y ministros. La lista está integrada por aquellos que a sabiendas han participado en acciones contra la democracia, en delitos de corrupción o han obstruido investigaciones.
Entre los nuevos integrantes de la lista, en la que hay ilustres como los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes o Salvador Sánchez Serén, se encuentran el actual ministro de Planificación Estratégica de Honduras, Ricardo Salgado, o los fiscales guatemaltecos Leonor Morales y Noé Rivera.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, han coincidido el jueves en la urgente necesidad de tomar medidas adicionales de cara a la reapertura de puntos de entrada en la frontera entre ambos países, en un contexto de gran flujo de migrantes en la región.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 1.140 migrantes, 84 de ellos menores de edad, han muerto este 2023, intentando cruzar la frontera mexicana-estadounidense, lo que la convierte en zona en la ruta migratoria terrestre la más peligrosa de todo el mundo.
Y el expresidente estadounidense Donald Trump ha solicitado a un tribunal federal de apelaciones que retrase 90 días su juicio por difamación en el caso de la escritora Elizabeth Jean Carroll, a quien ya tuvo que indemnizar por agresión y abuso sexual.
Los abogados están considerando nuevas opciones legales, incluso están barajando acudir al Tribunal Supremo, día después de que el Tribunal de Apelaciones sostuviera que Trump no puede hacer valer la inmunidad presidencial en el caso.
El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, se declaró en bancarrota y enumera deudas de hasta 500 millones de dólares. La declaración de quiebra se produce pocos días después de que un jurado le ordenara pagar casi 150 millones de dólares a dos extrabajadoras electorales de Georgia por difamación.
La Fiscalía de Georgia ya exculpó con anterioridad a ambas empleadas electorales de cualquier delito. Giuliani tuvo que pagar una multa previa de más de $230,000 a Freeman y Moss tras negarse a entregar en repetidas ocasiones información solicitada en el marco del juicio. Giuliani puede pedir al Tribunal de Bancarrotas que perdone su deuda, pero mientras tanto, los abogados de las ex trabajadoras electorales han indicado que actuarán rápidamente para intentar reclamar sus propiedades y activos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Un total de 1.086 migrantes, entre ellos varios cubanos, fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en su intento de entrar al país de forma irregular por vía marítima entre el 1 y el 14 de diciembre de este año, según un reporte emitido por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
Los migrantes fueron detenidos gracias al esfuerzo conjunto de las tripulaciones de operaciones aéreas y marítimas de la región sureste del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, en colaboración con la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Grupo Especial de Seguridad Nacional del Sureste y las fuerzas del orden locales e internacionales.
Y para conocer los detalles, contactamos ahora en Martín Noticias AM con Hansel Pintos. Él es portavoz del Distrito 7 de la Guardia Costera de los Estados Unidos, acá en el sur de la Florida. Así que muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por tenernos aquí en tu programa.
Gracias a usted. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Señor Pintos, gracias y comencemos en el tema a esbozar. ¿Qué es lo que ha pasado con esta cifra de 1.086 migrantes? ¿Cómo llegan a este punto?
Sí, bueno, esta cifra es una cifra que publicó, como ustedes mencionaron, Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza, que En el comunicado de prensa ellos mencionan la colaboración internacional e interagencial o federal que logró estas cifras, ¿no? Pero estas cifras son cifras que manejan ellos. Nosotros, la Guardia Costera, trabajamos con CBP, o Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza, como parte del conjunto de tarea, el conjunto de fuerza tarea conjunta de seguridad nacional. Este grupo está compuesto de muchas agencias y las cifras que ellos publicaron en ese comunicado de prensa son algo que lograron con, creo que más de 300 de esas personas fueron con coordinación de socios internacionales.
¿Conocen el número de cubanos? ¿Tienen el número exacto de cubanos en estos casos que han sido así, detenidos en su intento de llegar al país de forma irregular por vía marítima? Y también le quería hablar de los protocolos que ustedes siguen en estos casos.
Sí, bueno, la Guardia Costera en el año fiscal 2023 interceptó a más de 6.150 personas de origen cubano. En lo que va del año fiscal 24, que comenzó el 1 de octubre del 2023, se han repatriado a más de, bueno, se ha repatriado hasta este momento 80 personas de origen cubano y hay otras que van a ser repatriadas, ¿no? Esas son las cifras que nosotros tenemos al nivel de la Guardia Costera. Nosotros siempre le recordamos a cualquier persona que esté intentando o pensando intentar esas travesías que son tan peligrosas, donde tantas personas han perdido la vida, que por favor no lo hagan, no se lancen al mar en estas embarcaciones de construcción casera. En el año fiscal hasta ahora ya se han perdido más de 19 personas, han perdido la vida en estos intentos. En el año fiscal 23, 65 personas, y esas son las cifras que maneja la Guardia Costera, ¿no? El UN publicó el año pasado un reporte donde dice que más de 320 personas perdieron la vida haciendo travesías de inmigración irregular en el Caribe en el año 2023. Entonces, o sea, diferentes organizaciones manejan diferentes cifras, porque todo esto se debe a cómo son reportadas las personas que están sin encontrar, o sea, las personas que están perdidas, pero sí es algo muy peligroso y la Guardia Costera, su misión primaria es salvar vidas y preservar vidas en el mar. Entonces nosotros no queremos ver que las personas pierdan sus vidas haciendo estos intentos, y queremos recordar a las personas que usan los programas que existen para la migración legal y segura.
Señor Pintos, la mayoría son hombres. ¿Cómo viene distribuido este segmento poblacional, a mujeres, niños? ¿Quiénes son los que más osan atravesar esta peligrosa ruta?
Bueno, sí, gracias. No tengo la segmentación enfrente mío, pero sí te digo que vemos todo tipo de personas en esas travesías. Vemos de hombres, mujeres, niños, se han visto personas con mascotas. Entonces, se ve todo tipo de personas, mucha gente que está obviamente sin preparación para los elementos, no tienen chalecos salvavidas. Muchas veces cuando la Guardia Costera los rescata, están en embarcaciones que ya están tomando agua, que solo es cuestión de tiempo de que se hundan. Y las personas que confían en los contrabandistas para hacer estas travesías, muchas veces también se encuentran en situaciones donde están en medio del mar y sin chalecos salvavidas, sin ningún recurso para la sobrevivencia. Entonces es algo realmente muy peligroso que las personas se lancen en estas hazañas.
Bueno, pues muchísimas gracias al portavoz del Distrito 7 de la Guardia Costera, Hansel Pintos, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Gracias por aclarar todas estas dudas. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego y feliz Navidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Continuamos en este viernes 22 de diciembre la actualización informativa desde la sala de redacción.
Sí, Ricardo, para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias a ambos. Buenos días para nuestros oyentes. En las informaciones, dos intelectuales reiteraron el 20 de diciembre sus demandas a favor de la democracia y la libertad de los presos políticos en un parque de la ciudad de Matanzas. Yolanda Huarga tiene sus pronunciamientos expuestos en una directa en Facebook.
Dos académicas cubanas, la doctora en ciencias filosóficas e historiadora Alina Bárbara López Hernández y la historiadora y antropóloga Jenny Pantoja, instaron al régimen este 20 de diciembre a que libere a los presos políticos y ponga alto al acoso a sus familiares.
Pidiendo al gobierno cubano que valore como un acto de justicia devolver la libertad en este mes a los presos, a las personas que están por motivos políticos, a los que simplemente salieron a manifestarse el 11 de julio con gritos, con videos, como se hace en cualquier lugar del mundo.
Indicó López Hernández.
Que tomen nota de la situación de salud del profesor Pedro Ape, que es una persona enferma de cáncer.
En una directa a través de Facebook, desde el Parque de la Libertad de Matanzas, como en ocasiones anteriores, las dos mujeres pidieron la creación de una asamblea constituyente que incluya a todas las fuerzas prodemocráticas y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas.
Porque el Estado no se desentienda de las personas en las que él mismo ha puesto en vulnerabilidad.
Dijo Pantoja, a quien la seguridad del Estado impidió viajar a Matanzas para acompañar a su amiga y colega en su protesta del pasado 18. Asimismo, se expresaron a favor del cese del acoso y la violencia política contra los ciudadanos que piensan diferente. El parque de la capital matancera sirve de escenario de la protesta pacífica que el 18 de cada mes realiza López Hernández para reiterar sus demandas. López Hernández resaltó que el día escogido para hacer su reclamo se cumple un aniversario del nacimiento del líder estudiantil cubano Rubén Martínez Villena. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La economía cubana se contrae un 2% y el cubano de a pie es el más perjudicado. Luis Guardia tiene este reportaje.
No resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que nos propusimos, que era estar en el entorno de un 3%.
El ministro castrista de Economía y Planificación anunciaba que la economía cubana ha experimentado una contracción en 2023.
El régimen cubano va a implementar un paquete de medidas para el 2024 con uno de los objetivos de disminuir la inflación, es aumentando el precio del combustible, aumentando el precio de consumo como el agua, la electricidad, como el consumo del tabaco, del alcohol y otros productos más. Lo que hacen es aumentar más la inflación que ellos mismos han ocasionado en Cuba.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada se refiere aparte de las medidas a implementarse. Cuba está inmersa en una estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante inflación que se ha venido acumulando. Un 77% en 2021, un 40% en 2022 y se espera que 2023 cierre en el entorno de un 30%.
Pero ahora mismo estamos casi acabando el mes de diciembre, viene fin de año y lo único que ha llegado a la bodega han sido 2 libras de arroz y un paquetico de café. Es decir, esto demuestra una vez más que las medidas que toman el régimen, la cúpula del régimen, no beneficia para nada al cubano de pie.
José Luis Tan Estrada habla de los productos que deberían haber llegado el primero del presente mes a las bodegas, que forman parte de la canasta familiar normada, vendida mediante la libreta de racionamiento a la población, que ante el constante desabastecimiento tiene que acudir al mercado negro y comprar estos productos a precios inalcanzables. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron una conversación telefónica el jueves en la que señalaron que es necesaria una mayor vigilancia en la frontera entre ambas naciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Biden y el presidente López Obrador trataron el tema de la migración en medio de una renovada preocupación ante el aumento de los cruces fronterizos. Él dice que ambos estuvieron de acuerdo en que se necesitan urgentemente medidas de cumplimiento adicionales para que los puertos de entrada clave puedan reabrirse a través de la frontera compartida. Kirby anunció que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, viajarán a México en los próximos días para reunirse con el presidente López Obrador y tratar este tema. Añadió que la visita se centrará en los esfuerzos para frenar los flujos migratorios y en cómo los dos países pueden trabajar juntos. La llamada entre Biden y López Obrador se lleva a cabo en momentos en que compañías ferroviarias y grupos empresariales están presionando a Washington para que reabra rutas comerciales en la frontera común, después de que las autoridades cerraran 2 cruces por el aumento del paso de inmigrantes en los últimos días. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Y residentes evacuados por la erupción de un volcán en Islandia regresaron el jueves al pueblo de Grindavik para una visita temporal gracias a la disminución de la actividad volcánica, pero es poco probable que puedan pasar la Navidad en sus casas. Más detalles con la agencia AFP.
Disminuye la actividad volcánica en Islandia. Un volcán al sur de la capital Reykjavik hizo erupción a inicios de semana y abrió una fisura de unos 4 kilómetros. El jueves, la oficina meteorológica informó que durante un sobrevuelo de vigilancia no se observó actividad volcánica en los cráteres. Los residentes del poblado de Grindavik, que fueron evacuados en noviembre por acumulación de magma, pudieron regresar brevemente el jueves para constatar los daños a sus viviendas. Las autoridades informaron que los habitantes no podrán volver a casa antes de Navidad. Muchos están interesados en abandonar el lugar, pero para algunos eso no es opción. No podemos pagar un préstamo y la renta no es posible. Tenemos que volver. Nadie quiere comprar nuestra casa. No podemos venderla. Lo que sé es que no habrá escuelas aquí hasta el próximo otoño. Islandia está entre las placas tectónicas euroasiática y norteamericana y es una de las regiones volcánicas terrestres más activas, con 33 volcanes o sistemas volcánicos catalogados como activos.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Durante el mes de noviembre de este año, el equipo de monitoreo de Cubalex registró 307 hechos represivos en Cuba, que sumaron un total de 719 incidentes violatorios, distribuidos en 46 categorías de represión.
De acuerdo al informe presentado este miércoles, fueron identificadas 232 personas, 78 mujeres y 154 hombres como víctimas de estas violaciones, una muestra reciente que desmonta el discurso falaz sobre los derechos humanos desplegado por los representantes del régimen cubano en el examen periódico universal en la ONU.
Por eso aquí en Martín Noticias AM contactamos a esta hora a la abogada Laritza Diversén, activista de los derechos humanos y directora precisamente directora ejecutiva de Cubalex, quien ha realizado este trabajo. Bienvenida, señora Diversén.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Larissa.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar acá en el programa.
¿Podemos hablar de lo que ha comprendido este análisis, estas cifras del mes de noviembre, señora Diversén?
Bueno, el equipo de monitoreo de Cubalex está constantemente atento a la situación de derechos humanos en el país y noviembre refleja una realidad que ya veníamos pues denunciando. O sea, no disminuyen los actos represivos en el país, a pesar de que el Estado en el examen periódico universal mostró una imagen de la situación del país totalmente diferente a lo que es en la realidad. Y sobre todo el aumento represivo con los activistas y defensores de derechos humanos y el enfoque en algunas organizaciones de la sociedad civil para desarticularla. Nos preocupa muchísimo también la situación dentro de las cárceles de las personas privadas de libertad. La mayoría de los incidentes se registran precisamente de violaciones de los derechos de las personas que están privadas de libertad, especialmente los presos políticos.
También ustedes han puesto una alerta en lo que es el empeoramiento de la calidad de vida de los cubanos, Laritza. Todo lo que está pasando y más ahora mismo con todo lo que ha denunciado o está presentando ustedes en este informe, pero que el régimen también está presentando como todo lo que tiene que ver con la economía y toda la debacle que ha sucedido en el país en este año.
Sí, parte también del trabajo de monitoreo no es solo monitorear la situación de represión, sino también que monitoreamos todas las noticias del contexto y en este registro también hemos identificado un empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, ya sea acceso a alimentos, acceso a servicios básicos como la salud, que el Estado se obligó a ofrecer de manera gratuita y por supuesto, el Estado está enfocando parte de sus recursos, la mayoría de los recursos, no en satisfacer las necesidades de la población, sino todo lo contrario. En el turismo, crear hoteles cuando la situación sigue siendo crítica en el país con respecto a esto. Y otro tema que viene con esta crisis económica que tiene el país también es el aumento de la violencia. En este mes de noviembre se registraron 23 asesinatos, 4 de ellos feminicidios, y recientemente pues el Estado es que empieza a reconocer no solo este clima de violencia que está viviendo el país con asalto, incluso con armas de fuego, sino también el tema de la violencia de género, que ya va por 84 feminicidios y es algo que mantenemos en alerta. O sea, no solo un empeoramiento de la calidad de vida, sino también de la seguridad de los ciudadanos. Hemos visto un retroceso.
Señora Diversén, en datos anteriores, en otros análisis que también hemos tenido en esta mesa de trabajo, se ha notado la presencia de el alcohol, por ejemplo, y las drogas dentro de la juventud. Ustedes también han podido analizar algo sobre lo que está contaminando también a la juventud cubana.
Bueno, esa es parte de los efectos de la crisis, ¿no? El tema de las restricciones, por ejemplo, que tiene el Estado a la obtención de ingresos, la represión que hay en cuanto a las actividades económicas, la imposibilidad de llevar un proyecto de vida adecuado, pues es normal en un contexto como el que está viviendo el país de crisis económica que aumente no solo la violencia, sino también el consumo de droga y alcohol. Además, el Estado ha priorizado en muchos casos mantener ciertos productos como el alcohol antes de priorizar el tema de la alimentación. Entonces, sí es algo que venimos también observando con preocupación y que ha salido mes tras mes en nuestros informes.
En este dossier ustedes están haciendo un análisis legal sobre lo que es la muerte en custodia, y es bueno hablar de esto.
Bueno, la muerte en custodia este año fallecieron dos personas que estaban pues bajo la custodia del Estado. Una fue el preso político Luis Barrio, uno de los manifestantes del 11J que falleció por negligencia médica, y el caso de un detenido en Guantánamo, que supuestamente se suicidó. Para nosotros, cualquier fallecimiento de una persona que ocurra bajo custodia del Estado es potencialmente ilegal y tiene que abrir el Estado una investigación para presentar pruebas de que no hubo responsabilidad por parte de los agentes del Estado en la custodia, porque supuestamente deben garantizar, cuando una persona está bajo privada de la libertad o detenida, atención médica, todas las cuestiones. Incluso nosotros hemos podido conversar con algunas personas cercanas a la familia del detenido, y han dicho de que en el momento de la detención manifestó que intentaba, según dicen las autoridades, que manifestó que pretendía quitarse la vida, sin embargo no recibió ninguna atención en ese sentido. Habría que ver ahí en el caso de negligencia y recordar, bueno, que toda esta información no es accesible, o sea, la información en manos del Estado no es accesible para nosotros, que es constantemente monitoreando las publicaciones que hacen en redes sociales, tanto la ciudadanía como los medios de prensa, pero esto es algo preocupante porque ya en 2023 hemos registrado 30 fallecimientos en las que hay algún contacto con oficiales del Estado, y por supuesto 23 de ellas son muertes bajo custodia.
Muy bien, pues agradecemos mucho a la señora Laritza Diversen por habernos acompañado a analizar un poco lo que ha sido este resultado de su estudio, de su informe del mes de noviembre. Cubalex siempre atenta para el bienestar de la población en Cuba. Muchas gracias y feliz Navidad, feliz fin de año, señora Diversen.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo para ti.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex informó que durante el pasado mes de noviembre su equipo de monitoreo registró 307 hechos represivos en Cuba. Tales hechos sumaron un total de 719 incidentes violatorios distribuidos en 46 categorías de represión, indicó la ONG con sede en Estados Unidos.
Cubalex señaló que esto es una muestra fehaciente que desmonta el discurso falaz sobre respeto a los derechos humanos desplegado por los representantes del régimen cubano en el examen periódico universal en la ONU.
El grupo agregó que en noviembre registró al menos 23 asesinatos, 4 de estos clasificados como feminicidios, y otros 33 hechos de violencia que incluyen robos, agresiones, ataques a miembros de la comunidad LGTB+, y asaltos, algunos con armas de fuego.
Atención que el régimen cubano planea tomar el control sobre el mercado cambiario de divisas en el país a partir de enero del próximo año como parte de un grupo de medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante su intervención en la plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El funcionario adelantó que el año que viene el gobierno modificará la tasa oficial de cambio del peso con respecto al dólar, que desde 2021 se mantiene en 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y en 120 CUPs para las personas físicas.
En el mercado informal, la moneda estadounidense se vende a 280 pesos cubanos, según la tasa de cambio que publica a diario el medio independiente El Toque.
A pesar de la agudización de la crisis económica que afrontan los cubanos y los altos precios de los productos esenciales, el régimen de La Habana anunció un drástico aumento en los precios de la electricidad de un 25% de la tarifa residencial para los que utilizan más de 500 kilowatts hora y para las empresas privadas que funcionen desde el interior de una vivienda. La tarifa del agua se triplicará. Para quienes no tengan contador métrico, el gas tendrá un notable aumento, al igual que los cigarros y el tabaco.
Marrero mencionó además nuevas tarifas para los servicios de transporte, aumento en los precios de los combustibles y hasta una red de servicentros para turistas en dólares.
Pero nosotros no podemos solo cobrar en dólar, para lo cual se va a crear una red de servicentros que van a trabajar en dólar. Hay que acercarlo a la tasa de cambio y subir.
Además, el primer ministro cubano, entre otros anuncios, habló de una nueva prórroga de exención arancelaria para la importación de alimentos, aseo y medicamentos para que los cubanos puedan adquirir lo que necesiten en la red de tiendas nacionales.
Cubanos desde varias partes de la isla le dijeron a Martín Noticias que se muestran alarmados y preocupados por las medidas anunciadas por el gobierno.
Aquí no pueden subsidiar personas porque somos 10 millones de personas vulnerables.
El plan anunciado va a incrementar la escasez, la pobreza, el hambre, la miseria, e incluso va a aumentar el malestar social.
No pueden siquiera suplir lo mínimo de la canasta básica.
Estas nuevas medidas lo que vienen es agravar un poco más lo que ya está grave. A quien más va a afectar va a ser a jubilados, va a ser a la ama de casa.
En más noticias, un total de 1.086 migrantes, entre ellos cubanos, fueron detenidos por las autoridades de Estados Unidos en su intento de entrar al país de forma irregular por vía marítima, entre el 1 y el 14 de diciembre pasado, según datos oficiales.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras informó que los migrantes fueron detenidos gracias al esfuerzo conjunto de ese organismo, la Guardia Costera, el Grupo Especial de Seguridad Nacional del Sureste del país y las fuerzas del orden locales e internacionales.
Más de 18.000 cubanos arribaron a diferentes puntos fronterizos de Estados Unidos en octubre pasado, la cifra más alta de los últimos 10 meses.
La Organización de Derechos Humanos de las Américas, UOLA, señaló que desde marzo del año 2022, cerca de medio millón de cubanos han abandonado la isla debido a la fuerte crisis económica y social que se vive en Cuba, producto al recrudecimiento de la dictadura de Miguel Díaz-Canel.
El boxeador cubano de peso pesado Frank Sánchez estará en la última y posiblemente la mejor cartelera de este año, bautizada como el Día del Juicio Final.
El pugilista guantanamero será uno de los protagonistas de la velada que se llevará a cabo el 23 de diciembre en Riad, la capital de Arabia Saudita. Sánchez será el encargado de abrir la cartelera ante el neozelandés Junior Fa. El guantanamero, apodado The Cuban Flash, viene de derrotar el pasado 30 de septiembre a Scott Alexander por nocaut técnico en el cuarto asalto de un combate disputado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.
Y en la nota de farándula, la cantante cubana Camila Cabello deslumbró a sus fans en redes sociales con unas sugestivas fotografías en bikini en una playa paradisíaca.
A sus 26 años, la artista apareció con un traje de baño color rosa que resalta su escultural figura.
Aunque la intérprete de Habana no puso localización a estas instantáneas, podría haber sido tomadas en Islas Turcas y Caicos. Hace tan solo unos días fue captada en ese destino al lado del rapero canadiense Drake, disparando todo tipo de comentarios.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki, estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, perteneciente a la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, en su esfuerzo por llevar al pueblo de Cuba información objetiva y fidedigna, consta con varias herramientas con diversidad de contenidos periodísticos.
Exilia, tras la creación a principios de noviembre de Martí Verifica, recordemos que es una plataforma de investigaciones y verificación de datos diseñada para combatir el avance de la desinformación, está surgiendo ahora una nueva herramienta a través de WhatsApp, un canal que brinda a los cubanos la oportunidad de visualizar las noticias y contenidos de las demás plataformas.
Bueno, pues sí, para hablarnos de este nuevo proyecto que va a permitir al pueblo de Cuba mantenerse más informado, tenemos acá en los estudios de Martí Noticias AM a nuestro colega Carlos Ojeda, experto en redes sociales y transmisión digital de Radio Martí. Así que bienvenido, buenos días. Bien, cuéntanos.
Gracias, buenos días.
Y cuenta.
A toda la audiencia también. Qué gusto estar acá, nunca primera vez, ¿no?
Sí. Sí. Ah, te dije, pero Charlie, no porque última. Nosotros también les decimos así, así que me perdonan si algunas veces lo llamo de esa manera,
para
¿no?
Mí
pero
es un
bueno.
Honor que me digan Charlie, ¿no?
Pero es Carlos Ojeda y les va a dar detalles de esta nueva herramienta.
Sí, bueno, no, como ya habían mencionado, además de Martí Verifica, esta nueva herramienta que recientemente se inauguró y que se dedica justamente a determinar si es verdadero o falso las acusaciones que en tantas ocasiones hace el régimen cubano, si la veracidad de cada una de las noticias. Ahora tenemos y hemos sacado un canal en WhatsApp, que su nombre es Martí Noticias, tal cual, o sea, no tiene confusión a la hora de buscarlo. WhatsApp es una herramienta, una aplicación que se usa muchísimo en Cuba, uh-huh, y que la gente se comunica básicamente por esa vía. Bueno, pues además de estar usando eso, es muy simple. En donde están las actualizaciones, usted puede buscar, usted le da con el dedo, da un clic, y ahí puede ver todos los canales que ya existen. Entre ellos estamos nosotros, simplemente en el buscador puede colocar Martí Noticias, aparecemos nosotros, le da en la esquina derecha arriba, siempre va a salir la palabra, en este caso, como la mayoría allí lo tiene en español, en Cuba, en la isla, pues simplemente lo que tienes que darle un clip donde dice seguir o seguirnos, y también al lado, justamente a la izquierda de esa palabra, ya después de haberle dado seguir, hay una campanita. Esa campanita lo que quiere decir es que cuando usted lo presiona y acepta que le mande las notificaciones, cada vez que nosotros pongamos una noticia en nuestro canal de cualquiera de las plataformas que sale, o sea, una noticia de cualquiera de las plataformas que sale en nuestro website, martinoticias.com, pues va a tener acceso y va a estar al tanto de todas las últimas informaciones.
Entonces es seguir, buscar Martí Noticias, seguir y después te le da la campanita. Es tipo lo que se hace en YouTube, muy parecido.
Muy parecido.
Muy parecido.
Muy parecido.
Porque los cubanos también siguen mucho YouTube, así que
la explicación
es válida.
Definitivamente. Los cubanos, donde en redes sociales hablando, donde mayormente están, yo podría decir casi todo el tiempo, según esta aplicación, está Counter Global Stats, es en Facebook. Uh-huh. Estamos hablando que ellos dicen que en este año los cubanos, 94.85% están más que todos en YouTube, en Facebook. Uh-huh. En segundo lugar están en Pinterest, que sería, quizás sería buena idea, no sé si ustedes como bueno. Lo llaman y les escriben tanto, que justamente los cubanos le digan qué buscan en Pinterest, o sea, que es justamente lo que ellos están buscando en esta aplicación, excelente aplicación también, con muy buenas fotografías. En tercer lugar dice que los cubanos están en YouTube, uh-huh. luego Instagram, el antiguo Twitter, que ahora sí. es X, y no tenemos uh-huh. que acostumbrar a decir la X, porque es un poco, a veces es un poco difícil, ¿no? Pero
la fuerza de la costumbre.
Y de ahí, bueno, otras aplicaciones, pero esas son básicamente las primeras. Facebook definitivamente es el rey de la social media uh-huh. en Cuba, y por supuesto, aquí no aparece, pero WhatsApp es de las aplicaciones que más podemos sí. estar mirando, y por supuesto estamos ahí también. Otra cosa que quiero destacar es que en nuestra página de Facebook, ahí tenemos también un número de WhatsApp para cualquier comunicación directa que quieran tener con nosotros, cualquier información que nos quieran enviar, cualquier tipo de...
La gente se estará preguntando, ¿y si será seguro o no? De pronto será una trampa. ¿Cuál es la seguridad que brinda, por ejemplo, estar con WhatsApp o con
WhatsApp
Facebook?
Es encriptada. WhatsApp uh-huh. es una de las aplicaciones más seguras, donde cada mensaje que tú envías no lo pueden determinar. Ellos, claro, tienen el control total de los teléfonos, de toda la...
Y de la comunicación.
De las comunicaciones. Uh-huh. Ellos pueden cortar tu comunicación telefónica, pero no pueden entrar y ver qué es lo que tú estás escribiendo o te están escribiendo.
O sea que no hay excusa. Es como agregar un amigo.
Sí, sí, es lo mismo. Un contacto, un nuevo contacto, y en este caso sería Martí Noticias, ¿no? ¿Es así?
Seguro. Así mismo.
Gracias a Carlos Ojeda, a Charlie, por haber estado acá en Martí Noticias AM.
Síganos también en WhatsApp a partir de ya.
Sí, gracias, Charlie.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos
las
un programa especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Martí Noticias AM en América Latina.
Todo indica que hay que hablar de América Latina y, por supuesto, con nuestro especialista en la materia.
Así es, muy buenos días a Alejandro Marcano.
Buenos días, Exilda, a Ricardo y a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana en Martí AM. Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. El régimen venezolano sigue con las negociaciones de doble vía con la oposición y Estados Unidos. Jorge Rodríguez admitió que desde mayo pasado ha sostenido conversaciones en paralelo con funcionarios de la administración de Joe Biden y con miembros de la plataforma unitaria, la coalición antichavista, con la que acordó en octubre una serie de garantías para elecciones el próximo año. Por cierto, organizaciones de derechos humanos están denunciando las torturas a las que han sido sometidos uno de los estadounidenses liberados. La abogada Tamara Sujo señaló que Edward Marval fue sometido a prácticas de trata crueles, inhumanos y degradantes. Llegó, por cierto, en una camilla a los Estados Unidos, así que esto está en investigación. Por cierto, Estados Unidos y México acuerdan más control en la frontera ante la ola migratoria, que sigue creciendo. Biden, el presidente estadounidense, va a enviar una delegación de alto nivel para México para hablar sobre esta crisis migratoria. No vamos a Argentina, si no es todo, es nada. El presidente recién electo, Javier Milei, volvió a demostrar este miércoles con la divulgación de un audaz decreto de necesidad de urgencia de desregulación de la economía, que está dispuesto a avanzar a fondo en sus primeras semanas de gestión. Esto lo dicen los expertos, aun cuando este paquete de iniciativas impliquen un alto costo personal y un impacto negativo en buena parte de la sociedad. En Colombia, o hablemos de Colombia, Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, estaría cerca de dar un paso fundamental en medio de un proceso judicial, pues según la prensa estadounidense aceptaría los cargos por narcotráfico, por lo que fue extraditado a Estados Unidos. Hasta el momento se presume que la audiencia en donde se haría el reconocimiento se llevaría a cabo en Nueva York a principios de enero. Bueno, y en México, volviendo allí, casi dos meses después del devastador paso del huracán Otis, de categoría 5, el puerto de Acapulco, en Guerrero, muy visitado, pues está enfrentando la desolación por la falta de turismo, manteniendo gran parte de sus negocios todavía cerrados. A pesar del compromiso del presidente Manuel López Obrador de reactivar la zona con la apertura de 127 hoteles, no lo ha logrado. Y termino con esto, la Corte Suprema ha establecido un criterio que atenta contra los derechos de las mujeres, ha generado alarma en Perú, se trata de la reducción de penas carcelarias, agresores sexuales en casos donde existe un hijo producto de la violación y el condenado demuestre ser el único responsable de su manutención. Una polémica que se arma con este tema allí en Perú. Terminamos con ello.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya llegó, ya está aquí. Pepe Lacalle.
Yo pensé
ya
que llegó. Era la Navidad.
Ya llegó.
Buenos días.
Otro regalo gigantesco para los Dodgers de Los Ángeles en esta Navidad. El pitcher derecho japonés Yoshinobu Yamamoto acaba de acordar con los Dodgers de Los Ángeles un contrato de, ¿están listos? Uh-huh. $325 millones por 12 temporadas, pero hay más. Tuvieron que comprar el contrato que tenía el pitcher japonés con el club allá en el sol naciente, Oryx Búfalos. Le tuvieron que dar al equipo $50 millones para uh-huh. que lo soltaran. Y luego le tuvieron que dar al pelotero $325 millones para contratarlo. O sea que el paquete en total de $375 millones significa que los dos peloteros mejor pagados del mundo son ambos japoneses.
¿Okay? Y están en el mismo equipo.
Y están en el mismo equipo. ¿Okay?
Esto se está poniendo bueno, ¿verdad?
Es impresionante. Los Dodgers han soltado $1,200 millones de dólares en lo que va el mercado de la agencia libre en menos de un mes.
Ahora llamamos al banco a ver cómo está ese saldo.
Impresionante. Te voy a decir una cosa. Los Yankees y los Mets, ambos, según la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, ellos habían hecho una oferta oficial de $300 millones. Las ofertas, por supuesto, se hacen una por una, entonces el equipo y el pelotero evalúan cada una de ellas. Los Dodgers hicieron una por 325 sin saber que los Mets y los Yankees habían hecho una por 300. ¿Qué significa ahora? Que tus Mets tienen muy pocas opciones para pitchers. Y yo te digo una cosa, después del año pasado, lo mal que le fue con Justin Verlander y Max Scherzer, ahora las opciones son Blake Snell y Jordan Montgomery para los Mets de Nueva York, para que se una a un compatriota tuyo, José Quintana, Luis Severino, Kodai Senga, otro japonés, y Adrian Hauser como la rotación de picheo.
Yo tengo el teléfono de Tom Glavine.
Sí. ¿Y cómo hiciste?
Bueno, cuando jugó ahí.
Sí, pero seguro que ha cambiado el número en los últimos 15 años. Muy bien. Y el béisbol de las Grandes Ligas también está implementando unas nuevas reglas para agilizar el deporte. Por ejemplo, el reloj del pitcher se va a reducir de 20 segundos a 18. Yo creo que es demasiado todavía, debería ser 15. Si un pitcher profesional no sabe lo que le va a lanzar a un bateador, ellos se ponen de acuerdo en el dugout o antes, cuando le entregan la alineación, ya el pitcher tiene una buena idea que le va a tirar al bateador. Yo creo que 15 segundos es más que suficiente, 18 segundos con corredores en base y 15 sin corredores en base. Las visitas al montículo se van a reducir de 5 a 4 por juego y el lanzador que calienta debe enfrentar al menos a un bateador. O sea, se acabó cuando anuncian a un bateador nuevo, entonces sacan al pitcher para poner a otro, porque aún así, los partidos en la temporada 2023 duraron en promedio 25 minutos menos que en el 2022, pero dice el comisionado, siguen siendo muy rápidos. Queremos que esto sea como un partido de fútbol, 2 horas, 15 minutos y para afuera, todo el mundo para la casa. Así que, y el carril del corredor se ampliará para, y esto es una buena regla, menos accidentes en la primera base. Así que todos los años el béisbol nos está sorprendiendo poco a poco. Muy bien, en el fútbol de España, el Girona nadó para morir en la orilla. no terminó la primera mitad de la temporada en España en el primer lugar porque empató ayer 1-1 con el Real Betis, mientras que el Real Madrid derrotó al Alavés y el Real Madrid está de primero y los Lakers de Los Ángeles volvieron a perder en la NBA. Todo eso y mucho más, más tarde en el noticiero de las 12. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, siempre lo decimos acá, estar con ustedes desde bien temprano. Gracias por la sintonía, soy Exilda Arjona. Hoy es viernes, así que bueno, estamos acá. Mi colega Ricardo Espinosa, muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Sí, ya comienza el fin de semana. Es 22 de diciembre, viernes. Todo presto para comenzar el show. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. La Asamblea Nacional del Poder Popular continúa corroborando en sus sesiones que la agricultura cubana es un desastre, pero la propuesta es sortear la incompetencia ministerial con las mismas fórmulas fracasadas. Diputados han hablado sobre resultados que impactan negativamente en la alimentación del pueblo y el desarrollo económico del país, que requieren una atención más integral por parte del gobierno.
Un informe presentado por la Comisión Agroalimentaria sobre el ejercicio de alta fiscalización realizado al Ministerio de Agricultura reveló que de los 14 renglones fundamentales, solo se cumplen dos, y al cierre de junio de este año, la producción agropecuaria mantenía un decrecimiento con relación al plan. Además, que la concepción de los planes está por debajo de las demandas reales, de los potenciales productivos y las necesidades de la población y la economía, publicó el diario oficial Granma.
Manuel Marrero Cruz anunció el miércoles una nueva prórroga de exención arancelaria para la importación de alimentos, aseo y medicamentos, aunque advirtió que trabajarán en aumentar la oferta en las tiendas en MLC para que los cubanos puedan adquirir lo que necesiten en la red de tiendas nacionales.
La exención arancelaria estaba prevista que expirara el próximo 31 de diciembre, pero no será así. Según informó el primer ministro durante su intervención en el segundo periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Seguimos con más noticias. Solo el 5% de las más de 15.000 personas procesadas penalmente en Cuba en este año fueron absueltas, según datos que ofreció Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde rindió cuentas de la ley número 143 del proceso penal.
Rubén Remigio dijo que en 2023 se han juzgado 15.452 personas, de las que el 95% resultaron sancionadas. En tanto, los delitos de mayor impacto fueron el sacrificio ilegal de ganado mayor, tráfico de drogas, malversación, hurto, cohecho, atentado, robo con fuerza en las casas, robo con violencia, hechos que han sido profusamente denunciados en las redes sociales y medios independientes y muestra de la inseguridad en auge en las ciudades y campos cubanos.
Janet Lorenzo Villalba, madre del adolescente de 16 años Melanie García Lorenzo, que fue asesinada por su expareja a mediados de este mes, hizo repetidas llamadas a la policía después de que el agresor se llevara por la fuerza a su hija y a su nieto de 2 años. Sin embargo, la policía nunca llegó.
Según declaró Lorenzo Villalba al portal de noticias Cubanet, todas las personas que le atendieron las llamadas le hacían esperar en la línea una y otra vez. Hizo 22 llamadas, pero la patrulla policial nunca llegó, según contó la madre de la víctima.
Seguimos con más noticias. En medio del anuncio por parte del gobierno cubano del paquetazo económico que va a suponer el incremento del costo de numerosos servicios básicos para los cubanos, la eliminación de subsidios y una devaluación del peso, la prensa oficial informó de la celebración del Cuba Sabe 2024, el evento gastronómico que organiza la primera dama, Liz Cuesta.
Sin tomar en cuenta la crisis cada vez más cruda que afecta a los cubanos, el medio Cuba Sí anunció que la quinta edición del taller culinario Cuba Sabe tendrá lugar entre el 8 y 10 de febrero de 2024 en el lujoso hotel Iberostar Grand Packard de La Habana, su sede habitual.
Con más noticias, los gobiernos de Rusia y Cuba firmaron un acuerdo intergubernamental que abre una nueva página en la inversión y la cooperación empresarial, declaró el embajador de La Habana en Moscú, Julio Garmendía Peña, en una presentación para empresas rusas que buscan hacer negocios en Cuba.
Garmendía Peña aseguró que la conclusión del acuerdo refleja la naturaleza de las relaciones estratégicas y aliadas y el alto nivel de confianza mutua, y que ambas partes lograron llegar a una solución excepcional y exclusiva para Rusia, que va mucho más allá de lo previsto para la participación del capital extranjero en la economía cubana, citó el medio ruso Vedomosti.
Miguel Díaz-Canel reaccionó en las redes sociales a las crecientes críticas y la avalancha de comentarios desaprobatorios al plan de choque económico anunciado el miércoles por el primer ministro Manuel Marrero.
Díaz-Canel escribió en su portal: "Nada, absolutamente nada de lo que hacemos es para afectar al pueblo. Nuestra principal tarea es la recuperación económica. Las medidas anunciadas ayer darán un salto necesario en la economía. Haremos más revolución y más socialismo", sentenció el mandatario.
En medio del anuncio del paquetazo económico que va a suponer el incremento del costo de numerosos servicios básicos para los cubanos, la eliminación del subsidio y una devaluación del peso, la prensa oficial informó de la celebración del Cuba Sabe 2024, el evento gastronómico que organiza la primera dama Liz Cuesta.
Sin tomar en cuenta la crisis cada vez más cruda que afecta a los cubanos, el medio Cuba Sí anunció que la quinta edición del taller culinario Cuba Sabe tendrá lugar entre el 8 y 10 de febrero del próximo año en el lujoso Hotel Iberostar Grand Packard de La Habana, su sede habitual.
Resumen de noticias.
Continuamos con más noticias en Martí. Noticias AM, gracias por la sintonía. Estados Unidos dice que está dispuesto a apoyar una resolución de la ONU que pide la suspensión de los combates entre Israel y Hamas y un aumento de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Se espera que la votación tenga lugar hoy. Como uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, un veto de Estados Unidos significaría que la resolución no se aprobaría.
Estados Unidos ha expresado anteriormente su preocupación por un borrador anterior de la resolución, argumentando que la propuesta de un mecanismo de seguimiento creado por la ONU para la ayuda que llega a la Franja de Gaza podría ralentizar la entrega de asistencia crítica.
El ejército de Israel ha anunciado este viernes la toma del control operativo del barrio de Rimal en la ciudad de Gaza, donde habría hallado una serie de túneles utilizados por altos cargos de Hamas, incluidos el líder de su brazo político Ismail Haniyeh y el jefe de la rama armada Mohamed Deif.
Así ha indicado en un comunicado publicado en su página web que estos avances tienen lugar tras semanas de combates en el barrio en el que se encuentra situada la Plaza Palestina y que los militares israelíes han logrado el control operativo del lugar.
El subsecretario general de la Yihad Islámica, Mohamed Al-Hindi, ha afirmado este jueves que las mujeres y ancianos israelíes que continúan retenidos por las milicias palestinas han sido en algún momento parte del ejército de Israel. Al-Hindi ha explicado que la negativa a entregar a estos rehenes se debe a que no los consideran como tal, ya que habrían servido o sirven en la actualidad en las Fuerzas Armadas de Israel.
Con esta razón, el subsecretario de la milicia ha recordado que no completarán un acuerdo de intercambio de rehenes sin antes pactar un alto al fuego en la Franja de Gaza que incluya la retirada de los militares israelíes.
Seguimos con más noticias. España ha bloqueado la decisión de la Unión Europea de contribuir a través de la operación naval Atalanta en la misión Guardián de la Prosperidad anunciada por Estados Unidos para responder a los ataques de rebeldes hutíes a buques que transitan el Mar Rojo, han confirmado fuentes europeas a Europa Press, que apuntan a razones políticas detrás del rechazo de Madrid.
Después de que los 27 a nivel de embajadores europeos dieran el visto bueno a la propuesta del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, para intensificar el intercambio de información y aumentar la presencia con medios navales adicionales, en coordinación con la misión lanzada por Washington, que secundan ya una veintena de países, España bloqueó repentinamente al día siguiente la formalización de este paso en el Consejo y sin dar ninguna razón.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Estados Unidos ha incluido en su lista de actores corruptos y antidemocráticos a una quincena de responsables políticos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre los que hay fiscales, jueces y ministros. La lista está integrada por aquellos que a sabiendas han participado en acciones contra la democracia, en delitos de corrupción o han obstruido investigaciones.
Entre los nuevos integrantes de la lista, en la que hay ilustres como los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes o Salvador Sánchez Serén, se encuentran el actual ministro de Planificación Estratégica de Honduras, Ricardo Salgado, o los fiscales guatemaltecos Leonor Morales y Noé Rivera.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, han coincidido el jueves en la urgente necesidad de tomar medidas adicionales de cara a la reapertura de puntos de entrada en la frontera entre ambos países, en un contexto de gran flujo de migrantes en la región.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 1.140 migrantes, 84 de ellos menores de edad, han muerto este 2023 intentando cruzar la frontera mexicana-estadounidense, lo que la convierte en zona en la ruta migratoria terrestre la más peligrosa de todo el mundo.
Y el expresidente estadounidense Donald Trump ha solicitado a un tribunal federal de apelaciones que retrase 90 días su juicio por difamación en el caso de la escritora Elizabeth Jean Carroll, a quien ya tuvo que indemnizar por agresión y abuso sexual.
Los abogados están considerando nuevas opciones legales, incluso está barajando acudir al Tribunal Supremo, días después de que el Tribunal de Apelaciones sostuviera que Trump no puede hacer valer la inmunidad presidencial en el caso.
El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, se declaró en bancarrota y enumera deudas de hasta 500 millones de dólares. La declaración de quiebra se produce pocos días después de que un jurado le ordenara pagar casi 150 millones de dólares a dos extrabajadoras electorales de Georgia por difamación.
La Fiscalía de Georgia ya exculpó con anterioridad a ambas empleadas electorales de cualquier delito. Giuliani tuvo que pagar una multa previa de más de $230,000 a Freeman y Moss tras negarse a entregarla en repetidas ocasiones información solicitada en el marco del juicio. Giuliani puede pedir al Tribunal de Bancarrotas que perdone su deuda, pero mientras tanto, los abogados de las ex trabajadoras electorales han indicado que actuarán rápidamente para intentar reclamar sus propiedades y activos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Un total de 1.086 migrantes, entre ellos varios cubanos, fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en su intento de entrar al país de forma irregular por vía marítima entre el 1 y el 14 de diciembre de este año, según un reporte emitido por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
Los migrantes fueron detenidos gracias al esfuerzo conjunto de las tripulaciones de operaciones aéreas y marítimas de la región sureste del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. En colaboración con la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Grupo Especial de Seguridad Nacional del Sureste y las fuerzas del orden locales e internacionales.
Y para conocer los detalles, contactamos ahora en Martí Noticias AM con Hansel Pintos. Él es portavoz del Distrito 7 de la Guardia Costera de los Estados Unidos, acá en el sur de la Florida. Así que muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por tenernos aquí en tu programa.
Gracias a usted. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Señor Pintos, gracias y comencemos en el tema a esbozar. ¿Qué es lo que ha pasado con esta cifra de 1.086 migrantes? ¿Cómo llegan a este punto?
Sí, bueno, esta cifra es una cifra que publicó, como ustedes mencionaron, Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza, que en el comunicado de prensa ellos mencionan la colaboración internacional e interagencial o federal que logró estas cifras, ¿no? Pero estas cifras son cifras que manejan ellos. Nosotros, la Guardia Costera, trabajamos con CBP, o Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza, como parte del conjunto de tarea el conjunto de fuerza tarea conjunta de seguridad nacional. Este grupo está compuesto de muchas agencias y las cifras que ellos publicaron en ese comunicado de prensa son algo que lograron con, creo que más de 300 de esas personas fueron con coordinación de socios internacionales.
¿Conocen el número de cubanos? ¿Tienen el número exacto de cubanos en estos casos que han sido así, detenidos en su intento de llegar al país de forma irregular por vía marítima? Y también le quería hablar de los protocolos que ustedes siguen en estos casos.
Sí, bueno, la Guardia Costera en el año fiscal 2023 interceptó a más de 6.150 personas de origen cubano en lo que va del año fiscal 24, que comenzó el 1 de octubre del 2023, se han repatriado a más de, bueno, se ha repatriado hasta este momento 80 personas de origen cubano y hay otras que van a ser repatriadas, ¿no? Esas son las cifras que nosotros tenemos al nivel de la Guardia Costera. Nosotros siempre le recordamos a cualquier persona que esté intentando o pensando intentar esas travesías que son tan peligrosas, donde tantas personas han perdido la vida, que por favor no lo hagan, no se lancen al mar en estas embarcaciones de construcción casera. En el año fiscal hasta ahora ya se han perdido más de 19 personas, han perdido la vida en esos intentos. En el año fiscal 23, 65 personas, y esas son las cifras que maneja la Guardia Costera, ¿no? El UN publicó el año pasado un reporte donde dice que más de 320 personas perdieron la vida haciendo travesías de inmigración irregular en el Caribe en el año 2023. Entonces, o sea, diferentes organizaciones manejan diferentes cifras, porque todo esto se debe a cómo son reportadas las personas que están sin encontrar, o sea, las personas que están perdidas, pero sí es algo muy peligroso, y la Guardia Costera, su misión primaria es salvar vidas y preservar vidas en el mar. Entonces nosotros no queremos ver que las personas pierdan sus vidas haciendo estos intentos, y queremos recordar a las personas que usan los programas que existen para la migración legal y segura.
Señor Pintos, la mayoría son hombres. ¿Cómo viene distribuido este segmento poblacional, a mujeres, niños? ¿Quiénes son los que más osan atravesar esta peligrosa ruta?
Bueno, sí, gracias. No tengo la segmentación enfrente mío, pero sí te digo que vemos todo tipo de personas en esas travesías. Vemos de hombres, mujeres, niños, se han visto personas con mascotas. Entonces, se ve todo tipo de personas, mucha gente que está obviamente sin preparación para los elementos, no tienen chalecos salvavidas. Muchas veces cuando la Guardia Costera los rescata, están en embarcaciones que ya están tomando agua, que solo es cuestión de tiempo de que se hundan. Y las personas que confían en los contrabandistas para hacer estas travesías, muchas veces también se encuentran en situaciones donde están en medio del mar y sin chalecos salvavidas, sin ningún recurso para la sobrevivencia. Entonces es algo realmente muy peligroso que las personas se lancen en estas hazañas.
Bueno, pues muchísimas gracias al portavoz del Distrito 7 de la Guardia Costera, Hansel Pintos, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Gracias por aclarar todas estas dudas. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego y feliz Navidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Continuamos en este viernes 22 de diciembre la actualización informativa desde la sala de redacción.
Sí, Ricardo, para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias a ambos. Buenos días para nuestros oyentes. En las informaciones, dos intelectuales reiteraron el 20 de diciembre sus demandas a favor de la democracia y la libertad de los presos políticos en un parque de la ciudad de Matanzas. Yolanda Huerga tiene sus pronunciamientos expuestos en una directa en Facebook.
Dos académicas cubanas, la doctora en ciencias filosóficas e historiadora Alina Bárbara López Hernández y la historiadora y antropóloga Jenny Pantoja, instaron al régimen este 20 de diciembre a que libere a los presos políticos y ponga alto al acoso a sus familiares.
Pidiendo al gobierno cubano que valore como un acto de justicia devolver la libertad en este mes a los presos, a las personas que están por motivos
políticos, a los que simplemente salieron a manifestarse el 11 de julio con gritos, con videos, como se hace en cualquier lugar del mundo.
Indicó López Hernández.
Que tomen nota de la situación de salud del profesor Pedro Ape, que es una persona enferma de cáncer.
En una directa a través de Facebook, desde el Parque de la Libertad de Matanzas, como en ocasiones anteriores, las dos mujeres pidieron la creación de una asamblea constituyente que incluya a todas las fuerzas prodemocráticas y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas.
Porque el Estado no se desentienda de las personas en las que él mismo ha puesto en vulnerabilidad.
Dijo Pantoja, a quien la seguridad del Estado impidió viajar a Matanzas para acompañar a su amiga y colega en su protesta del pasado 18. Asimismo, se expresaron a favor del cese del acoso y la violencia política contra los ciudadanos que piensan diferente. El Parque de la Capital Matancera sirve de escenario de la protesta pacífica que el 18 de cada mes realiza López Hernández para reiterar sus demandas. López Hernández resaltó que el día escogido para hacer su reclamo se cumple un aniversario del nacimiento del líder estudiantil cubano Rubén Martínez Villena. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La economía cubana se contrae un 2% y el cubano de a pie es el más perjudicado. Luis Guardia tiene este reportaje.
No resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que nos propusimos, que era estar en el entorno de un 3%.
El ministro castrista de Economía y Planificación anunciaba que la economía cubana ha experimentado una contracción en 2023.
El régimen cubano va a implementar un paquete de medidas para el 2024 con uno de los objetivos de disminuir la inflación, es aumentando el precio del combustible, aumentando el precio de consumo como el agua, la electricidad, como el consumo del tabaco, del alcohol y otros productos más. Lo que hacen es aumentar más la inflación que ellos mismos han ocasionado en Cuba.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada se refiere, aparte de las medidas a implementarse, Cuba está inmersa en una estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante inflación que se ha venido acumulando. Un 77% en 2021, un 40% en 2022 y se espera que 2023 cierre en el entorno de un 30%.
Ahora mismo estamos casi acabando el mes de diciembre, viene el fin de año. Y lo único que ha llegado a la bodega han sido 2 libras de arroz y un paquetico de café. Es decir, esto demuestra una vez más que las medidas que toman el régimen, la cúpula del régimen, no beneficia para nada al cubano de pie.
José Luis Tan Estrada habla de los productos que deberían haber llegado el primero del presente mes a las bodegas, que forman parte de la canasta familiar normada, vendida mediante la libreta de racionamiento a la población, que ante el constante desabastecimiento tiene que acudir al mercado negro y comprar estos productos a precios inalcanzables. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron una conversación telefónica el jueves en la que señalaron que es necesaria una mayor vigilancia en la frontera entre ambas naciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Biden y el presidente López Obrador trataron el tema de la migración en medio de una renovada preocupación ante el aumento de los cruces fronterizos. Él dice que ambos estuvieron de acuerdo en que se necesitan urgentemente medidas de cumplimiento adicionales para que los puertos de entrada clave puedan reabrirse a través de la frontera compartida. Kirby anunció que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, viajarán a México en los próximos días para reunirse con el presidente López Obrador y tratar este tema. Añadió que la visita se centrará en los esfuerzos para frenar los flujos migratorios y en cómo los dos países pueden trabajar juntos. La llamada entre Biden y López Obrador se lleva a cabo en momentos en que compañías ferroviarias y grupos empresariales están presionando a Washington para que reabra rutas comerciales en la frontera común, después de que las autoridades cerraran dos cruces por el aumento del paso de inmigrantes en los últimos días. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Y residentes evacuados por la erupción de un volcán en Islandia regresaron el jueves al pueblo de Grindavik para una visita temporal gracias a la disminución de la actividad volcánica, pero es poco probable que puedan pasar la Navidad en sus casas. Más detalles con la agencia AFP.
Disminuye la actividad volcánica en Islandia. Un volcán al sur de la capital Reykjavik hizo erupción a inicios de semana y abrió una fisura de unos 4 kilómetros. El jueves, la oficina meteorológica informó que durante un sobrevuelo de vigilancia no se observó actividad volcánica en los cráteres. Los residentes del poblado de Grindavik, que fueron evacuados en noviembre por acumulación de magma, pudieron regresar brevemente el jueves para constatar los daños a sus viviendas. Las autoridades informaron que los habitantes no podrán volver a casa antes de Navidad. Muchos están interesados en abandonar el lugar, pero para algunos eso no es opción. No podemos pagar un préstamo y la renta no es posible. Tenemos que volver. Nadie quiere comprar nuestra casa. No podemos venderla. Lo que sé es que no habrá escuelas aquí hasta el próximo otoño. Islandia está entre las placas tectónicas euroasiática y norteamericana y es una de las regiones volcánicas terrestres más activas, con 33 volcanes o sistemas volcánicos catalogados como activos.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Durante el mes de noviembre de este año, el equipo de monitoreo de Cubalex registró 307 hechos represivos en Cuba, que sumaron un total de 719 incidentes violatorios, distribuidos en 46 categorías de represión.
De acuerdo al informe presentado este miércoles, fueron identificadas 232 personas, 78 mujeres y 154 hombres como víctimas de estas violaciones, una muestra reciente que desmonta el discurso falaz sobre los derechos humanos desplegado por los representantes del régimen cubano en el examen periódico universal en la ONU.
Por eso aquí en Martín Noticias AM contactamos a esta hora a la abogada Laritza Diversén, activista de los derechos humanos y directora precisamente directora ejecutiva de Cubalex, quien ha realizado este trabajo. Bienvenida, señora Diversén.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
gracias,
Larry.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar acá en el programa.
¿Podemos hablar de lo que ha comprendido este análisis, estas cifras del mes de noviembre, señora Diversén?
Bueno, el equipo de monitoreo de Cubalex está constantemente atento a la situación de derechos humanos en el país y noviembre refleja una realidad que ya veníamos pues denunciando. O sea, no disminuyen los actos represivos en el país, a pesar de que el Estado en el examen periódico universal mostró una imagen de la situación del país totalmente diferente a lo que es en la realidad. Y sobre todo el aumento represivo con los activistas y defensores de derechos humanos y el enfoque en algunas organizaciones de la sociedad civil para desarticularla. Nos preocupa muchísimo también la situación dentro de las cárceles de las personas privadas de libertad. La mayoría de los incidentes se registran precisamente de violaciones de los derechos de las personas que están privadas de libertad, especialmente los presos políticos.
También ustedes han puesto una alerta en lo que es el empeoramiento de la calidad de vida de los cubanos, Larixa. Todo lo que está pasando y más ahora mismo con todo lo que ha denunciado o está presentando ustedes en este informe, pero que el régimen también está presentando como todo lo que tiene que ver con la economía y toda la debacle que ha sucedido en el país en este año.
Sí, parte también del trabajo de monitoreo no es solo monitorear la situación de represión, sino también que monitoreamos todas las noticias del contexto y en este registro también hemos identificado un empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, ya sea acceso a alimentos, acceso a servicios básicos como la salud, que el Estado se obligó a ofrecer de manera gratuita y por supuesto, el Estado está enfocando parte de sus recursos, la mayoría de los recursos, no en satisfacer las necesidades de la población, sino todo lo contrario, en el turismo, crear hoteles cuando la situación sigue siendo crítica en el país con respecto a esto. Y otro tema que viene con esta crisis económica que tiene el país también es el aumento de la violencia. En este mes de noviembre se registraron 23 asesinatos, 4 de ellos feminicidios, y recientemente pues el Estado es que empieza a reconocer no solo este clima de violencia que está viviendo el país con asaltos, incluso con armas de fuego, sino también el tema de la violencia de género, que ya va por 84 feminicidios y es algo que mantenemos en alerta. O sea, no solo un empeoramiento de la calidad de vida, sino también de la seguridad de los ciudadanos. Hemos visto un retroceso.
Señora Diverseno, en datos anteriores, en otros análisis que también hemos tenido en esta mesa de trabajo, se ha notado la presencia de el alcohol, por ejemplo, y las drogas dentro de la juventud. ¿Ustedes también han podido analizar algo sobre lo que está contaminando también a la juventud cubana?
Bueno, esa es parte de los efectos de la crisis, ¿no? El tema de las restricciones, por ejemplo, que tiene el Estado a la obtención de ingresos, la represión que hay en cuanto a las actividades económicas, la imposibilidad de llevar un proyecto de vida adecuado, pues es normal en un contexto como el que está viviendo el país, de crisis económica, que aumente no solo la violencia, sino también el consumo de droga y alcohol. Además, el Estado ha priorizado en muchos casos mantener ciertos productos como el alcohol antes de priorizar el tema de la alimentación. Entonces, sí es algo que venimos también observando con preocupación y que ha salido mes tras mes en nuestros informes.
En este dossier ustedes están haciendo un análisis legal sobre lo que es la muerte en custodia, y es bueno hablar de esto.
Bueno, la muerte en custodia, en este año fallecieron dos personas que estaban pues bajo la custodia del Estado. Una fue el preso político Luis Barrio, uno de los manifestantes del 11J que falleció por negligencia médica, y el caso de un detenido en Guantánamo que supuestamente se suicidó. Para nosotros, cualquier fallecimiento de una persona que ocurra bajo custodia del Estado es potencialmente ilegal y tiene que abrir el Estado una investigación para presentar pruebas de que no hubo responsabilidad por parte de los agentes del Estado en la custodia, porque supuestamente deben garantizar, cuando una persona está bajo privada de la libertad o detenida, atención médica, todas las cuestiones. Incluso nosotros hemos podido conversar con algunas personas cercanas a la familia del detenido, y han dicho de que en el momento de la detención manifestó que intentaba, según dicen las autoridades, que manifestó que pretendía quitarse la vida, sin embargo no recibió ninguna atención en ese sentido. Habría que ver ahí en el caso de negligencia y recordar, bueno, que toda esta información no es accesible, o sea, la información en manos del Estado no es accesible para nosotros, que es constantemente monitoreando las publicaciones que hacen en redes sociales, tanto la ciudadanía como los medios de prensa, pero esto es algo preocupante porque ya en 2023 hemos registrado 30 fallecimientos en las que hay algún contacto con oficiales del Estado, y por supuesto 23 de ellas son muertes bajo custodia.
Muy bien, pues agradecemos mucho a la señora Laritza Diversen por habernos acompañado a analizar un poco lo que ha sido este resultado de su estudio, de su informe del mes de noviembre. Cubalex siempre atenta para el bienestar de la población en Cuba. Muchas gracias y feliz Navidad, feliz fin de año, señora Diversen.
Un abrazo, gracias. Un abrazo para ti.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y MartíNoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex informó que durante el pasado mes de noviembre su equipo de monitoreo registró 307 hechos represivos en Cuba. Tales hechos sumaron un total de 719 incidentes violatorios distribuidos en 46 categorías de represión, indicó la ONG con sede en Estados Unidos.
Cubalex señaló que esto es una muestra fehaciente que desmonta el discurso falaz sobre respeto a los derechos humanos desplegado por los representantes del régimen cubano en el examen periódico universal en la ONU.
El grupo agregó que en noviembre registró al menos 23 asesinatos, 4 de estos clasificados como feminicidios, y otros 33 hechos de violencia que incluyen robos, agresiones, ataques a miembros de la comunidad LGTB+, y asaltos, algunos con armas de fuego.
Atención que el régimen cubano planea tomar el control sobre el mercado cambiario de divisas en el país a partir de enero del próximo año como parte de un grupo de medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante su intervención en la plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El funcionario adelantó que el año que viene el gobierno modificará la tasa oficial de cambio del peso con respecto al dólar, que desde 2021 se mantiene en 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y en 120 CUPs para las personas físicas.
En el mercado informal, la moneda estadounidense se vende a 280 pesos cubanos, según la tasa de cambio que publica a diario el medio independiente El Toque.
A pesar de la agudización de la crisis económica que afrontan los cubanos y los altos precios de los productos esenciales, el régimen de La Habana anunció un drástico aumento en los precios de la electricidad de un 25% de la tarifa residencial para los que utilizan más de 500 kilowatts hora y para las empresas privadas que funcionen desde el interior de una vivienda. La tarifa del agua se triplicará para quienes no tengan contador métrico. El gas tendrá un notable aumento, al igual que los cigarros y el tabaco.
Marrero mencionó además nuevas tarifas para los servicios de transporte, aumento en los precios de los combustibles y hasta una red de servicentros para turistas en dólares.
Pero nosotros no podemos solo cobrar en dólar, para lo cual se va a crear una red de servicentros que van a trabajar en dólar. Hay que acercarlo a la tasa de cambio y subir.
Además, el primer ministro cubano, entre otros anuncios, habló de una nueva prórroga de exención arancelaria para la importación de alimentos, aseo y medicamentos para que los cubanos puedan adquirir lo que necesiten en la red de tiendas nacionales.
Cubanos desde varias partes de la isla le dijeron a Martí Noticias que se muestran alarmados y preocupados por las medidas anunciadas por el gobierno.
Aquí no pueden subsidiar personas porque somos 10 millones de personas vulnerables.
El plan anunciado va a incrementar la escasez, la pobreza, el hambre, la miseria e incluso va a aumentar el malestar social.
No pueden siquiera suplir lo mínimo de la canasta básica.
Estas nuevas medidas lo que vienen es agravar un poco más lo que ya está grave. A quien más va a afectar va a ser a jubilados, va a ser a la ama de casa.
En más noticias, un total de 1.086 migrantes, entre ellos cubanos, fueron detenidos por las autoridades de Estados Unidos en su intento de entrar al país de forma irregular por vía marítima entre el 1 y el 14 de diciembre pasado, según datos oficiales.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras informó que los migrantes fueron detenidos gracias al esfuerzo conjunto de ese organismo, la Guardia Costera, el Grupo Especial de Seguridad Nacional del Sureste del país y las fuerzas del orden locales e internacionales.
Más de 18.000 cubanos arribaron a diferentes puntos fronterizos de Estados Unidos en octubre pasado, la cifra más alta de los últimos 10 meses.
La Organización de Derechos Humanos de las Américas, UOLA, señaló que desde marzo del año 2022, cerca de 500.000 de cubanos han abandonado la isla debido a la fuerte crisis económica y social que se vive en Cuba, producto al recrudecimiento de la dictadura de Miguel Díaz-Canel.
El boxeador cubano de peso pesado Frank Sánchez estará en la última y posiblemente la mejor cartelera de este año, bautizada como el Día del Juicio Final.
El pugilista guantanamero será uno de los protagonistas de la velada que se llevará a cabo el 23 de diciembre en Riad, la capital de Arabia Saudita. Sánchez será el encargado de abrir la cartelera ante el neozelandés Junior Fa. El guantanamero, apodado The Cuban Flash, viene de derrotar el pasado 30 de septiembre a Scott Alexander por nocaut técnico en el cuarto asalto de un combate disputado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.
Y en la nota de farándula, la cantante cubana Camila Cabello deslumbró a sus fans en redes sociales con unas sugestivas fotografías en bikini en una playa paradisíaca.
A sus 26 años, la artista apareció con un traje de baño color rosa que resalta su escultural figura.
Aunque la intérprete de Habana no puso localización a estas instantáneas, podría haber sido tomadas en Islas Turcas y Caicos. Hace tan solo unos días fue captada en ese destino al lado del rapero canadiense Drake, disparando todo tipo de comentarios.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki y estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos. Aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí. Bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad. Un abrazo grande. Chao.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, perteneciente a la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, en su esfuerzo por llevar al pueblo de Cuba información objetiva y fidedigna, consta con varias herramientas con diversidad de contenidos periodísticos.
Exilia, tras la creación a principios de noviembre de Martí Verifica, recordemos que es una plataforma de investigaciones y verificación de datos diseñada para combatir el avance de la desinformación, está surgiendo ahora una nueva herramienta a través de WhatsApp, un canal que brinda a los cubanos la oportunidad de visualizar las noticias y contenidos de las demás plataformas.
Bueno, pues sí, para hablarnos de este nuevo proyecto que va a permitir al pueblo de Cuba mantenerse más informado, tenemos acá en los estudios de Martí Noticias AM a nuestro colega Carlos Ojeda, experto en redes sociales y transmisión digital de Radio Martí. Así que bienvenido, buenos días. Bien. Cuéntanos.
Gracias, buenos días.
Y cuenta.
A toda la audiencia también. Qué gusto estar acá, nunca primera vez, ¿no?
Sí. Charlie, sí. Ah, te dije, pero Charlie, no porque última. Nosotros también les decimos así, así que me perdonan si algunas veces lo llamo de esa manera.
Para
¿no?
mí pero es un bueno. honor que me digan Charlie, ¿no?
Pero es Carlos Ojeda y les va a dar detalles de esta nueva herramienta.
Sí, bueno, no. Como ya habían mencionado, además de Martí Verifica, esta nueva herramienta que recientemente se inauguró y que se dedica justamente a determinar si es verdadero o falso las acusaciones que en tantas ocasiones hace el régimen cubano, si la veracidad de cada una de las noticias. Ahora tenemos y hemos sacado un canal en WhatsApp, que su nombre es Martí Noticias, tal cual, o sea, no tiene confusión a la hora de buscarlo. WhatsApp es una herramienta, una aplicación que se usa muchísimo en Cuba. Uh-huh. Y que la gente se comunica básicamente por esa vía. Bueno, pues además de estar usando eso, siempre, es muy simple. En donde están las actualizaciones, usted puede buscar, usted le da con el dedo, da un clip, y ahí puede ver todos los canales que ya existen. Entre ellos estamos nosotros, simplemente en el buscador puede colocar Martí Noticias, aparecemos nosotros, le da en la esquina derecha arriba, siempre va a salir la palabra, en este caso, como la mayoría allí lo tiene en español, en Cuba, en la isla, pues simplemente lo que tienes que darle un clip donde dice seguir o seguirnos, y también al lado, justamente a la izquierda de esa palabra, ya después de haberle dado seguir, hay una campanita. Esa campanita lo que quiere decir es que cuando usted lo presiona y acepta que le mande las notificaciones, cada vez que nosotros pongamos una noticia en nuestro canal de cualquiera de las plataformas que sale, o sea, una noticia de cualquiera de las plataformas que sale en nuestro website, martinoticias.com, pues va a tener acceso y va a estar al tanto de todas las últimas informaciones.
Entonces es seguir, buscar Martí Noticias, seguir, y después te le da la campanita. Es tipo lo que se hace en YouTube, muy parecido.
Muy parecido.
Muy parecido.
Muy parecido.
Porque los cubanos también siguen mucho YouTube, así que la explicación es válida.
Definitivamente. Los cubanos, donde en redes sociales hablando, donde mayormente están, yo podría decir casi todo el tiempo, según esta aplicación, está Counter Global Stats, es en Facebook. Uh-huh. Estamos hablando que ellos dicen que en este año los cubanos, 94.85% están más que todos en YouTube, en Facebook. Uh-huh. En segundo lugar están en Pinterest, que quizás sería buena idea, no sé si ustedes lo llaman y les escriben tanto, que justamente los cubanos le digan qué buscan en Pinterest, o sea, que es justamente lo que ellos están buscando en esta aplicación, excelente aplicación también, con muy buenas fotografías. En tercer lugar, dice que los cubanos están en YouTube, luego Instagram, el antiguo Twitter, que ahora es X, y no tenemos que acostumbrar a decir la X, porque a veces es un poco difícil, ¿no? Pero
la fuerza de la costumbre.
Y de ahí, bueno, otras aplicaciones, pero esas son básicamente las primeras. Facebook definitivamente es el rey de la social Miria en Cuba, y por supuesto aquí no aparece, pero WhatsApp es de las aplicaciones que más podemos estar mirando, y por supuesto estamos ahí también. Otra cosa que quiero destacar es que en nuestra página de Facebook, ahí tenemos también un número de WhatsApp para cualquier comunicación directa que quieran tener con nosotros, cualquier información que nos quieran enviar, cualquier tipo de...
La gente se estará preguntando, ¿y si será seguro o no? De pronto será una trampa. ¿Cuál es la seguridad que brinda, por ejemplo, estar con WhatsApp o con
WhatsApp
Facebook?
Es encriptada. WhatsApp es una de las aplicaciones más seguras, donde cada mensaje que tú envías no lo pueden determinar. Ellos, claro, tienen el control total de los teléfonos, de toda la...
Y de la comunicación.
De las comunicaciones. Ellos pueden cortar tu comunicación telefónica, pero no pueden entrar y ver qué es lo que tú estás escribiendo o te están escribiendo.
O sea que no hay excusa. Es como agregar un amigo.
Sí, sí, es lo mismo. Un contacto, un nuevo contacto, y en este caso sería Martí Noticias, ¿no? ¿Es así?
Seguro. Así mismo.
Gracias a Carlos Ojeda, a Charlie, por haber estado acá en Martí Noticias AM.
Síganos también en WhatsApp a partir de ya.
Sí, gracias, Charlie.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Martí Noticias AM en América Latina.
Todo indica que hay que hablar de América Latina y, por supuesto, con nuestro especialista en la materia.
Así es, muy buenos días a Alejandro Marcano.
Buenos días, Exilda, a Ricardo y a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana en Martí AM. Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. El régimen venezolano sigue con las negociaciones de doble vía con la oposición y Estados Unidos. Jorge Rodríguez admitió que desde mayo pasado ha sostenido conversaciones en paralelo con funcionarios de la administración de Joe Biden y con miembros de la plataforma unitaria, la coalición antichavista, con la que acordó en octubre una serie de garantías para elecciones el próximo año. Por cierto, organizaciones de derechos humanos están denunciando las torturas a las que han sido sometidos uno de los estadounidenses liberados. La abogada Tamara Sujo señaló que Edward Marval fue sometido a prácticas de trata crueles, inhumanos y degradantes. Llegó, por cierto, en una camilla a los Estados Unidos, así que esto está en investigación. Por cierto, Estados Unidos y México acuerdan más control en la frontera ante la ola migratoria, que sigue creciendo. Biden, el presidente estadounidense, va a enviar una delegación de alto nivel para México para hablar sobre esta crisis migratoria. No vamos a Argentina, si no es todo, es nada. El presidente recién electo, Javier Milei, volvió a demostrar este miércoles con la divulgación de un audaz decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía, que está dispuesto a avanzar a fondo en sus primeras semanas de gestión. Esto lo dicen los expertos, aun cuando este paquete de iniciativas impliquen un alto costo personal y un impacto negativo en buena parte de la sociedad. En Colombia, o hablemos de Colombia, Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, estaría cerca de dar un paso fundamental en medio de un proceso judicial, pues según la prensa estadounidense aceptaría los cargos por narcotráfico, por lo que fue extraditado a Estados Unidos. Hasta el momento se presume que la audiencia en donde se haría el reconocimiento se llevaría a cabo en Nueva York a principios de enero. Bueno, y en México, volviendo allí, casi dos meses después del devastador paso del huracán Otis, de categoría 5, el puerto de Acapulco, en Guerrero, muy visitado, pues está enfrentando la desolación por la falta de turismo, manteniendo gran parte de sus negocios todavía cerrados. A pesar del compromiso del presidente Manuel López Obrador de reactivar la zona con la apertura de 127 hoteles, logrado. Y termino con esto, la Corte Suprema ha establecido un criterio que atenta contra los derechos de las mujeres, ha generado alarma en Perú. Se trata de la reducción de penas carcelarias a agresores sexuales en casos donde existe un hijo producto de la violación y el condenado demuestre ser el único responsable de su manutención. Una polémica que se arma con este tema allí en Perú. Terminamos con ello.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya llegó, ya está aquí, Pepe Lacalle.
Yo pensé que era la Navidad.
Ya llegó.
Buenos días.
Otro regalo gigantesco para los Dodgers de Los Ángeles en esta Navidad. El pitcher derecho japonés Yoshinobu Yamamoto acaba de acordar con los Dodgers de Los Ángeles un contrato de... ¿Están listos? Uh-huh. $325 millones por 12 temporadas, pero hay más. Tuvieron que comprar el contrato que tenía el pitcher japonés con el club allá en el sol naciente, Oryx Buffaloes. Le tuvieron que dar al equipo $50 millones para que lo soltaran y luego le tuvieron que dar al pelotero $325 millones para contratarlo. O sea que el paquete en total de $375 millones significa que los dos peloteros mejor pagados del mundo son ambos japoneses.
¿Okay? Y están en el mismo equipo.
Y están en el mismo equipo. ¿Okay?
Increíble. Esto se está poniendo bueno, ¿verdad?
Es impresionante. Los Dodgers han soltado $1,200 millones de dólares en lo que va el mercado de la agencia libre en menos de un mes.
Ahora llamamos al banco a ver cómo está ese saldo.
Impresionante. Te voy a decir una cosa. Los Yankees y los Mets, ambos, según la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, ellos habían hecho una oferta oficial de $300 millones. Las ofertas, por supuesto, se hacen una por una, entonces el equipo y el pelotero evalúan cada una de ellas. Los Dodgers hicieron una por 325 sin saber que los Mets y los Yankees habían hecho una por 300. ¿Qué significa ahora? Que tus Mets tienen muy pocas opciones para pitchers Y yo te digo una cosa, después del año pasado, lo mal que le fue con Justin Verlander y Max Scherzer, ahora las opciones son Blake Snell y Jordan Montgomery para los Mets de Nueva York, para que se una a un compatriota tuyo, José Quintana, Luis Severino, Kodai Senga, otro japonés, y Adrian Hauser, como la rotación de picheo.
Yo tengo el teléfono de Tom Glavine.
Ah, sí. ¿Y cómo hiciste?
Bueno, cuando jugó ahí.
Sí, pero seguro que ha cambiado el número en los últimos 15 años. Muy bien. Y el béisbol de las grandes ligas también está implementando unas nuevas reglas para agilizar el deporte. Por ejemplo, el reloj del pitcher se va a reducir de 20 segundos a 18. Yo creo que es demasiado todavía, debería ser 15. Si un pitcher profesional no sabe lo que le va a lanzar a un bateador, ellos se ponen de acuerdo en el dugout o antes, cuando le entregan la alineación, ya el pitcher tiene una buena idea que le va a tirar al bateador. Yo creo que 15 segundos es más que suficiente, 18 segundos con corredores en base y 15 sin corredores en base. Las visitas al montículo se van a reducir de 5 a 4 por juego y el lanzador que calienta debe enfrentar al menos a un bateador. O sea, se acabó cuando anuncian a un bateador nuevo, entonces sacan al pitcher para poner a otro, porque aún así... los partidos en la temporada 2023 duraron en promedio 25 minutos menos que en el 2022, pero dice el comisionado, siguen siendo muy rápidos. Queremos que esto sea como un partido de fútbol, 2 horas, 15 minutos y para afuera, todo el mundo para la casa. Así que, y el carril del corredor se ampliará para, y esto es una buena regla, menos accidentes en la primera base. Así que todos los años el béisbol nos está sorprendiendo poco a poco. Muy bien, en el fútbol de España. El Girona nadó para morir en la orilla. No terminó la primera mitad de la temporada en España en el primer lugar porque empató ayer 1-1 con el Real Betis, mientras que el Real Madrid derrotó al Alavés y el Real Madrid está de primero y los Lakers de Los Ángeles volvieron a perder en la NBA. Todo eso y mucho más, más tarde en el noticiero de las 12. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.